Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Entrevistas, investigación, un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas. A nuestra salud. Bienvenidos.
Empiezas. Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos nuevamente en A Nuestra Salud, programa que tratamos de enfocar en dar a conocer aquellas enfermedades que nos afectan, sobre todo en la región, aunque desafortunadamente ya son cuestiones globales, con el objetivo de crear y aumentar conciencia sobre las medidas de prevención. Los saludamos con mucho gusto.
Su servidor Miguel Gámez Adame.
Y Carlos Palomera García. A quienes nos sintonizan, les mandamos también un saludo en su radio en el 102.3 FM o por internet a través de udgtv.com, apartado Autlán.
Asimismo, agradecemos que nos hagan llegar sus comentarios, que para nosotros es algo muy importante, un estímulo para seguir ayudando con esta información que nosotros, para nosotros es un gran honor hacerlo. Tenemos varios medios por los cuales pueden comunicarse a los teléfonos 317-382-5031, 317-382-6532, o si ustedes lo desean en la página de Facebook de esta misma emisora, o al mismo tiempo pudieran hacerlo también vía Twitter en arroba Radio UDG Autlán, o bien a nuestro teléfono del WhatsApp 317-121-2325.
Pues bien, este programa no podría ser una realidad sin el apoyo en la producción de Silvestre Canel Díaz, así como de Benito Villaseñor y Alberto Nieto en la operación técnica, quienes además están recordándonos cómo vamos. La dirección de esta radiodifusora universitaria regional está a cargo de Elia Macías, a quien le enviamos un saludo.
Nos dirigen el programa.
Así es.
Bien, pues el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Un terrible diagnóstico.
Sí, una de las principales enfermedades de aquí en México. Es el primer causa de cáncer para las mujeres.
Y el día de mañana se celebra el Día de la Osteoporosis. Sin duda alguna, dos enfermedades diferentes, pero en algo se relacionan entre sí estas dos enfermedades. Definitivamente se relaciona algo porque afecta sobre todo al sexo femenino.
Afecta al sexo femenino y se supone, aunque ya son casos más frecuentes en jóvenes, que son enfermedades que suelen aparecer más en edades adultas, arriba de los 50 años. Sí. Ambas enfermedades, aunque nuevamente estilos de vida, contacto, exposición a ciertos químicos, alcohol, fumar y todo eso han aumentado o han reducido más bien la edad. Ya cada vez es más frecuente en jóvenes, y digo en menores de 50 años.
Y al reducir la edad, vamos a decir, no hablamos tanto de la edad cronológica, sino de la edad de salud.
Así es.
De la salud, que posiblemente, vamos a ir, la Organización Mundial de la Salud, dice que el cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres de los pacientes femeninos, y desde hace años parece ir incrementando cada día, según las estadísticas, ¿verdad?
Y como decíamos, en México es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres, y el número de muertes causadas por esta enfermedad ha aumentado, como dice Miguel, de forma alarmante. Principalmente por dos cosas, que es lo que tratamos de enfocarnos aquí, de el retraso en el inicio del tratamiento, y muchas veces unas cosas tan sencillas como
autoexploración.
Una autoexploración, o decimos no es nada y no vamos a atención médica. Entonces esos dos factores son una de las principales causas de que algo que puede ser, bueno, en la cuestión de los cánceres nunca dicen que es te dan de alta, pero sí pueden aumentar tu esperanza de vida si te tratas con atención, sí, con tiempo, perdón. Sí.
Según eso, el Instituto Nacional de Salud aquí en México dice que uno de cada 8 mujeres tendrá un cáncer de mama a lo largo de su vida. Una de cada 8. Por lo que resulta muy importante que las mujeres se realicen esa autoevaluación regularmente, ¿verdad?, de sus pechos, ¿verdad? Algo que tristemente, vamos a decir, lo vemos en incremento. Anteriormente nosotros decíamos que el cáncer más frecuente en la mujer era el del cérvico uterino.
Y ahora es el de mama.
¿Verdad? Y anteriormente, vamos a decir, el cérvico uterino pues era una cosa muy oculta, porque visiblemente no se podía detectar.
Tienen que irse a hacer el Papa Nicolau y la cuestión. Y aquí es una, bueno, lo vamos a mencionar, una de las sugerencias es de que cada mes después de la menstruación las mujeres se hagan una autoevaluación. Es tan sencillo como eso, aunque a veces aún haciendo esa autoexploración puede pasar por desapercibido.
No nomás la autoexploración, sino también la visión, vamos a decir, el observarse.
Sí, ahorita vamos a mencionar algunos de los síntomas. Obviamente hay muchos factores relacionados con esta enfermedad y podemos algunos modificarlos, algunos otros no podemos modificarlos, pero obviamente, como dije al inicio, si vamos al médico y ya nos detectamos, es en las fases tempranas es muchísimo más fácil erradicarlo o controlarlo que en fases avanzadas, ¿no?
Definitivamente, bueno, hay factores muy importantes, ¿verdad? Hay algunos que no podemos modificarlo, como decías, ¿verdad?
Los factores hereditarios.
La herencia, ya, pero cuando menos ya tienes tú, vamos a decir, la idea, si tienes un familiar que tiene este problema, pues te puede dar.
Claro.
Te puede dar. Tienes
mayor,
la posibilidad.
Hay mayor probabilidad.
Entonces, cuando menos, pues, toma las medidas, acude a tu consulta para que te ayuden, vamos a decir, a indicarte cómo debe ser esto.
Otra de las cosas que pueden ayudarnos es si se usó durante un tiempo prolongado anticonceptivos, el hecho de usar anticonceptivos durante un largo tiempo aumenta la probabilidad de que haya cáncer de mama, así como terapias de sustitución hormonal. Si aquí las mujeres empiezan con la menstruación antes de los 12 años o empiezan con la menopausia después de los 55, es otro factor de riesgo.
Sí, definitivamente son factores que hormonales, vamos a decirlo así, ¿verdad?
Básicamente.
Pero también hay factores, vamos a decir, del estilo de vida que actualmente estamos llevando, ¿verdad? Hay mucho alcoholismo, las personas están en sobrepeso, obesidad. Y sobre todo, falta de actividad física.
Y si se fijan, son recurrentes estas sugerencias de cambio de estilo de vida. Hay un montón de enfermedades que con esas cositas tan sencillas, hacer ejercicio. Hacer ejercicio, además de que te despabila, te mantiene activo, te ayuda a mantener el peso en... Claro, tienes que aumentar dieta, pero te ayuda a mantener un peso ideal. Yo últimamente estoy haciendo camino con mi esposa, así que también ayuda a la relación familiar. hagan ejercicio, la comunicación y actividades sencillas, caminar.
Y sobre todo ahorita con este tiempo, vamos, que tenemos de confinamiento, ¿verdad? Que en nuestra propia casa podemos hacerlo. Hacemos. Sube, baja las escaleras, darle la vuelta al parquecito que tienes, etcétera. Entonces no hay pretexto para no hacer ejercicio toda la vida.
Otra de las cosas que está vinculada con programas que hemos tenido en el pasado, la importancia de la lactancia materna. Si una madre da pecho a su hijo, está reduciendo las posibilidades de tener cáncer de mama. Entonces, nomás le voy a dar el tiempo mínimo, o no le voy a dar, porque qué vergonzoso. El dar pecho a los bebés reduce el riesgo de cáncer. Obviamente lo reduce, ¿eh? No es, porque cuando es cuestión de cáncer, hay muchos factores y no quiere decir, pero se reduce el riesgo.
Definitivamente es una situación hormonal, vamos a decir, que va a afectar, vamos a decir, la producción de la leche y que les va a proteger. Y está bien estudiado que las mamás que dan lactancia, vamos a decir, disminuyen enormemente, vamos a decir, la posibilidad de padecer este cáncer, ¿verdad?
¿Cuáles son los síntomas? Hay unos síntomas muy conocidos y son los que generalmente le dicen. Entonces, mujeres, Véanse en el espejo, no es vanidad, verse en el espejo es importante, sobre todo después de una menstruación, hacerse una autoevaluación en ver si hay algún bulto, un nódulo pequeñito, como un granito o algo.
La coloración del pezón, una zona, vamos a decir, más hiperpigmentada, vamos a decir, de su
un color oscuro o enrojecimiento, ¿verdad? El hecho de que salgan, haya secreciones. A los hombres también les da cáncer de mama, es muy raro, pero también podría ser, porque pero generalmente...
Y también puede haber secreción en el hombre. También,
secreciones
y no
en el
es
hombre.
Normal eso ya.
Y no es para que digan, chin, estoy mal, no, son cuestiones hormonales.
Y todo esto acompañado con un estado, vamos a decir, de deterioro, vamos a ir a todo su cuerpo, ¿verdad? Que empiezan a no comer, se sienten muy cansados.
Pérdida de peso, la pérdida de peso de repentina es una llamada de atención. ¿Sí? Aquí, Miguel, una pregunta, cuando siempre sugieren que el aumento de los ganglios linfáticos, generalmente en las axilas,
¿en las axilas?
Como que sí, no necesariamente es en las mamas, pero si ustedes no. En las axilas sienten que también bultos o algo por el estilo, son los ganglios.
A la hora de la exploración precisamente hay que buscar intencionalmente el crecimiento de estos ganglios, vamos, y los ganglios, el sistema linfático está formado por unos ganglios y el sistema linfático nos defiende, vamos a decir, es el primero que empieza a la defensa. Y lógicamente cuando empieza a defendernos empieza a crecer las cadenas de los ganglios. Las cadenas de los ganglios precisamente que van a tener el drenaje, vamos a decir, de la glándula mamaria, precisamente se encuentran en la región axilar. Entonces hay que buscarlos intencionalmente después de la autoexploración de la glándula, hay que buscar en la axila, a ver si no hay un crecimiento de estos ganglios en un momento. Si nos encontramos que hay que notificar, hay que ir.
Algo que es determinante... Y es cuando ya está algo avanzado el cáncer. Si ustedes de golpe o porrazo empiezan a tener hinchazón en los brazos, generalmente hay hinchazón cuando está uno embarazado, pero es por la retención de líquidos. Pero si no está uno embarazado y empieza a tener hinchazón de los brazos, sobre todo en las mujeres, quiere decir que hay...
O precisamente puede estar bloqueada la vía linfática.
La vía linfática las vías linfáticas.
La linfa que va a circular, vamos a decir, como si fuera la sangre, se obstruye. Entonces ya no drena adecuadamente, entonces empieza a haber inflamación,
¿verdad? Todo el mes de octubre se ha enfocado a la cuestión del exploración y búsqueda. Hay que hacerse mastografías.
Sí, muy importante.
Por lo menos una vez al año o dos veces, una vez cada dos años.
Aquí nomás habría que hacer la aclaración que son las personas mayores de 40 años las que se les recomienda hacer las mastografías. A las menores de 40 años se les hace el ultrasonido, ¿verdad? Porque por el tipo de radiación que van a tener en su glándula. Entonces, aquellas que ya en un momento dado, bueno, primero, tienen el antecedente. Dos, tienen la sospecha y mínimo, como dice por ahí, la cuaresma, una vez por año.
Una vez por año. Regresamos en un minuto para seguir hablando de esto y de la osteoporosis.
Así es, gran problema.
La salud no lo es todo, pero sin ella, lo demás es nada. Arthur Schopenhauer.
Escuchas a Nuestra Salud. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Información, diálogo y conocimiento en materia de salud. Ya estamos de regreso.
Regresamos a Nuestra Salud. El día de hoy estamos hablando de dos enfermedades, de una que es el azote para muchas mujeres, desafortunadamente, el cáncer de mama, y otra, un padecimiento óseo, la osteoporosis. Estábamos hablando sobre algunas de las formas para identificar las posibilidades de presencia de cáncer de mama. Obviamente hay varias y la autoexploración es
Piedra angular.
Una de las medidas preventivas más sencillas y y que uno lo puede hacer tranquilamente en su casa. Básicamente lo que hay para reducir el riesgo ya lo está asociado con las causas de riesgo. Hay que practicar la lactancia materna por lo menos 12 meses, sugiere el Instituto Nacional de Seguridad de Salud Pública, consultar al médico, sobre todo cuando uno usa anticonceptivos orales con mucho tiempo, hay que
no son algo recomendable todo el tiempo usarlos. Además, hay que acordarnos que tiene un estímulo hormonal y sobre todo los estrógenos
nuevamente, y eso no lo recuerdan constantemente en nuestro programa hermano, Consumo Bienestar, una dieta saludable, rica en frutas y vegetales,
frutas y verduras,
que sea rico en vitaminas, minerales, fibras, antioxidantes, que ahorita está mucho de moda. Obviamente, lo que hemos dicho en muchas otras, reducir la cantidad de grasa, reducir el azúcar, reducir el alcohol. Para aquellos que nos gusta el alcohol,
y sobre todo mantener el peso adecuado, no el alcohol.
Y realizar actividad física, 30 minutos. No nomás por esto, es para cuestiones de salud mental y, como decía Miguel, para en este caso que estamos encerrados o debíamos estar encerrados un poco más de tiempo, buscar actividad física. Mínimo 30 minutos, no es mucho.
Y hay que agradecer las campañas que constantemente nos traen, por ejemplo, aquí en el municipio. Vemos el mastógrafo ahí afuera de la presidencia. Vayan, háganselo, realícenselo ustedes. Nomás acuérdense la recomendación. Si es menor de 40 años, hay que primero ver a un médico para ver si es factible que se le haga o no, ¿verdad? O otro método diagnóstico en un momento dado, si no es posible esto.
Y prácticamente la autoexploración, por lo menos, debe de ser a partir de los 20 años, una vez al mes.
Sí. Muy sencilla.
Y yo difiero de lo que dice Miguel, de lo de la mastografía en si hay antecedentes familiares.
Bueno, eso sí.
Sí hay que hacer mastografía antes de los 50 años, después de los 40, pero por lo general es después de los 50, mastografía por lo menos una vez al año.
Cuando menos una vez por año.
Sí. Y vamos a hablar de otra enfermedad que también es algo que está creciendo en nuestro en todo el mundo. Y es una enfermedad silenciosa porque nos damos cuenta una vez que pasa el problema. Y generalmente, como decíamos al inicio del programa, está asociado con personas de mayor edad y principalmente también en mujeres.
Los estímulos hormonales nuevamente, los estrógenos,
Por eso decíamos al inicio son similares en algunas cosas, el cáncer de mama y la osteoporosis, los huesos se vuelven más porosos conforme vamos aumentando de edad, y al hacerse más porosos, aumenta las cavidades los huesos, o sea, se hacen más frágiles y por lo tanto se rompen con mayor facilidad. La osteoporosis afecta a una de cada 5 mujeres de más de 45 años. Y también a los hombres, pero los hombres es un poco menos frecuente. Es uno de cada 5, pero después de los 60 años. En las mujeres es uno de cada 5 a partir de los 45 años.
Y se dice que en México una de cada tres mujeres mayores de 50 años padece la osteoporosis. Una de cada tres después de los 50. Y esto definitivamente es por la situación, vamos a decir, hormonal de los estrógenos. Hay que acordarnos que los estrógenos tienen un factor, vamos a decir, estimulante al reparador del hueso, que se llaman las células se llaman osteoblastos, las que van a reparar. Nosotros necesitamos el calcio todo el día. ¿De dónde lo tenemos? ¿De dónde lo tomamos? De nuestro depósito. Los depósitos, el hueso. Ahí lo tenemos resguardadito. Y entonces nosotros lo estamos sacando. Haga cuenta, cada vez que le estás sacando tantito calcio al hueso, lo estás dejando un hoyito.
Por eso cuando en los embarazos recomiendan a las mujeres tomar suplementos de calcio. Porque el feto está absorbiendo calcio. Entonces, si no toman los suplementos, más a los alimentos, que ahorita voy a mencionar algunos alimentos ricos en calcio, la mujer se hace, después de un embarazo, sobre todo si son niños o niñas que nacen de alto peso consumen mucho calcio. Entonces, las principales síntomas es de que los principales lugares donde hay rompimiento de huesos son en la vértebras, la cadera y la muñeca.
Así es.
Y por eso cuando nuestros papás o nuestros abuelos son más grandes, hay que supervigilarlos porque una caída es muchísimo
hay
más.
Hay que cuidarlos que no se caigan.
Que no se caigan porque es entre más grandes, más difícil la recuperación.
Y más fácil que se fracturen.
Entonces, ¿cómo prevenirlo? Nuevamente, una dieta rica en calcio, no fumar y ejercicio.
Y un ejercicio aeróbico, que necesitamos el sol. Necesitamos el sol porque nosotros necesitamos de algo que se llama una vitamina D, que definitivamente nos va a permitir que absorbamos el calcio, nosotros lo podamos tomar.
Podemos comer mucho calcio y mucho suplemento de calcio, pero si no salimos de vez en cuando a que nos dé el sol, no se metaboliza el calcio. Entonces el calcio no es absorbido y lo único que hacemos es orinarlo o excretarlo.
Sí, nosotros necesitamos, no necesitamos media hora, simple y sencillamente 10 minutos del rey sol de tomarlo, pero no hay que tomarlo al cenit tampoco. Tampoco necesitamos, sino que simplemente eso. Y eso nos hace que nosotros, gracias al sol, nosotros abajo de la piel, nosotros hacemos que la vitamina D se convierta en una vitamina activa. Y al nosotros a convertir esa vitamina activa, nosotros podemos entonces sí utilizar el calcio. De nada sirve que comamos mucho calcio si no tenemos una buena vitamina D. Entonces nosotros es importante, vamos a decir, tener una buena vitamina D, pero para tener una buena vitamina D, entonces nosotros necesitamos el calcio. Me viene en mente aquellas personas que no se asolean, aquellos oficinistas, los que se la pasan diario en el oficina.
Todo con medida, acuérdate de lo del cáncer de, o sea, todo está. O nuestros compañeros aquí de radio, que se la pasan aquí en la cabina todo el santo día. Salen, llegan cuando apenas está saliendo el sol y se salen cuando ya se metió.
Ya no tomaron sol.
No, pero hay lo que dice Miguel es muy importante. La vida sedentaria o reposos prolongados es un factor de riesgo. Sí. El hecho de que fumemos, a mí no me gusta este factor de riesgo, el consumo
del café
es un riesgo. El consumo excesivo de sal
o bebidas de Coca-Cola,
sal, vida, también por otra parte las mujeres que sufren y también los hombres, pero es más común en las mujeres la anorexia, que dejan de comer por tal de verse, ¿cómo se llama?
Esbeltas.
Las mujeres de talla baja, y huesos pequeños también son más, susceptibles. Y aquí hay un factor de cuestión. Las mujeres de piel blanca o las caucásicas y las asiáticas son más propensas a tener, osteoporosis que las mujeres de piel morena o negra. Los negros no hay tanta,
problema,
tanta prevalencia. Nuevamente es una enfermedad silenciosa hasta que no nos da el síntoma. ¿Qué alimentos ricos en calcio para que los incluyamos en las tortillas de maíz? Una pieza de tortilla, obviamente usamos
la cal
para nixtamalizar. Entonces una pieza de tortilla de maíz tiene 58.8 miligramos de calcio.
Todos los lácteos tienen
los
bastantes.
Lácteos. El queso fresco y la panela son de los que tienen más alto. El amaranto tiene
riquísimo.
Una tercera, 22 gramos de amaranto tienen 64 miligramos, también igual que un poquito más que la tortilla de maíz. El yogur, los yogures.
Claro.
Los charales. Yo charales hace años que no como, pero riquísimos. La sardina tiene también muchísima, que a veces no sabemos qué hacer con las sardinas, unas ricas tortitas de sardinas. Yo me las como solas, no en tomate, pero el pan de caja integral tiene 78 miligramos de
integral.
El integral, sí. Entonces,
Pues tenemos muchísimos alimentos que nos pueden ayudar. Imagínense ustedes la cantidad, simplemente la cantidad que nosotros requerimos en un día es como similar a la que nosotros tomáramos un vaso de leche. Sería suficiente, vamos a decir, la cantidad.
Yo ya dejé tomar leche, pero estoy tomando, tomo lácteos, tomo yogur y tomo el amaranto.
El amaranto es exquisito.
Lo que sí, también, al igual que el cáncer de mama, por eso decía la... Si sabemos de algún familiar que tuvo osteoporosis, nuestras posibilidades, nuestros riesgos aumentan. Es un
también
la historia familiar. Algunas enfermedades como el hipotiroidismo, que también está en aumento, está relacionado con la osteoporosis. Usos de algunos medicamentos como los anticonvulsivos y los corticoides pueden producir
osteoporosis
a la larga.
Sí, osteoporosis. Nuevamente, ahorita sobre todo que se utilizan muchos, la gente está utilizando mucho los corticoides, vamos a decir, por el problema que se ha divulgado, que el corticoide le va a ayudar mucho a los que tienen enfermedad, vamos a decir, del COVID. Entonces están utilizando, pero cuidado, hay que tener mucho cuidado, esto no es bueno realmente.
Y nuevamente el ir con el médico, aquí ya es con médicos más especializados, es reumatólogos y traumatólogos, pero con un chequeo constante y una dieta constante y nuevamente
y hay exámenes muy especiales para esto,
una densitometría
que es muy sencilla. Puede ser del talón, ponen su talón en un aparatito o de la columna, vamos a decir, ver las vértebras en un momento y podemos ver qué tipo en un momento dado vamos a decir tenemos de densidad ósea. Y dependiendo de eso nos pueden decir que tenemos una osteopenia que está disminuida o tener una osteoporosis.
Hay ciertos químicos también, yo he buscado, no he encontrado información, pero... Sí, que ya no están, se supone que ya no están en funcionamiento los organoclorados, como el DDT, el Dieldrin y todos esos, afectaban el metabolismo del calcio. Entonces hay ciertos químicos que impiden que el calcio sea absorbido. Entonces si uno está expuesto a esos químicos, hay más facilidad. Y pues prácticamente...
Pues definitivamente todo está a la prevención, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos prever un estilo de vida, una buena alimentación, el ejercicio
y bajar de peso? Acuérdense que desafortunadamente en nuestro país también estamos en altos índices.
Somos líderes.
Pues muchas gracias por su atención. Espero que este programa haya sido de su interés, que hayamos aportado algo. Y nos vemos la próxima semana.
Claro, cuídense mucho, pero quídense más, quídense.
Acuérdense que la prevención es la mejor manera de evitar enfermedades. Quídense mucho, como dice Miguel. Hasta la próxima.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.